México es deporte.
Hola Tati, ¿cómo estás?
¿Qué onda, Fer? Bien, ¿y tú?
Bien, también gracias. ¿Cómo va el post Ironman?
Pues bien, la verdad es que me costó un poquito aceptar mi resultado, pero pues no, nunca puedes regresar el tiempo y estoy más que nada agradecida de poder haber ido y disfrutarlo con amigos en un año tan incierto y tan complicado. Y pues siempre hay nuevas aventuras, nuevos retos, y pasó lo que tuvo que pasar, aprendes, y lo más bonito de todo fue pues ver a mis papás en la meta, compartirlo con dos amigos, una amiga y un amigo que entrenaron conmigo, que nos motivamos durante esos 2 meses de entrenamiento, y que pues también yo los coaché para este Iron. Entonces estuvo muy cool estar ahí con ellos y vivir esa experiencia.
Claro, aparte, o sea, justo como dices, en este año tan incierto y, o sea, mil gente no tuvo la oportunidad de competir en nada y creo que es algo que agradecer. Y pues digo, sé que tuviste ahí un momento difícil, bueno, varios, ¿no? Sobre todo en la bici, pero digo, al final quedaste en podium y todo, ¿no? Entonces estuvo muy bien y también fue un evento, yo estaba impresionada con... O sea, con la cantidad de gente extranjera que había. O sea, los podiums eran demasiado internacionales, el nivel súper alto. Yo creo que todo el mundo, pues como fue las pocas competencias que se hizo, todo el mundo dijo, le entro.
Exacto, sí, yo lo platicaba con tu novio Eric, que también fue y le fue muy bien, creo que sí está contento, ¿no? Como ejecutó esa carrera. Y pues justo antecitos cancelaron Arizona, entonces sí se vino, digo, no se vino todo Arizona, porque también es complicado el gasto y pues hay gente que no puede hacer esa movida de un día al otro, pero sí llegaron bastantes y llegó muy buen nivel porque al final hubo muy pocas competencias, como dices. Entonces, hay gente que pues apostaba al que hubiera. Y también mucha gente con home office sí pudo entrenar más. Entonces sí vimos una cosa como muy curiosa, y un nivel de age group pues elevado. Entonces eso está bien padre. Y aparte fue un día muy rudo. He competido en Cozumel, este fue mi cuarto Iron ahí y sí fue el más duro. Que también es difícil decir porque cada vez que lo haces pues es como ese, tienes el dolor recién del que acabas de hacer. Entonces siempre dices que es el más duro, pero sí ese viento nunca me había tocado.
Sí, de muchos amigos que lo hicieron y que ya habían repetido, dijeron que el viento estaba impresionante. Yo estaba feliz porque me prestaron una bici allá y yo parecía mayate ahí dando vueltas por todos lados, echándoles porras. La verdad la pasé muy bien, pero
Sí, te veía así,
sí se vio que
hola
fue un...
Fer, hola Fer. Ahí está Fer
Ya
otra
nos
vez.
aparecía de venga, venga.
Sí,
Algún
ese
día,
Iron
algún
se
día.
presta para eso, está bien padre. O sea, que puedas, si tienes una bici, puedes ir. Y hay muchos, o sea, ya en el malecón, toda la gente que te echa porras. Y a pesar de la pandemia salió mucha gente a echar porras. Entonces, estuvo padrísimo. Una gran manera de culminar el año.
Ay, qué padre, Tati, felicidades.
Gracias.
Y ¿qué tantas locuras has hecho que fuiste a...
Una contigo hoy.
Bueno, sí. Hoy está, mañana es tu cumple, ¿no, Tati? Mañana es el cumple de Tati y decidió festejar con 100 cienes en la alberca y pues ¿por qué no dijimos, ah, órale, va? Qué mareada. Reclutamos a un pobre chavito que estaba ahí al lado de nosotras nadando cuando, ¿qué llevábamos? Como 75 cienes, ¿no?
Ajá, 70 y
70,
algo, y lo
faltaban
volví a
30.
ver y estaba súper fito, marcado, como de 20 años, y nada más le pregunté, oye, ¿nadas bien? ¿Quieres venir a jalarnos?
Y el otro súper apuntado, ok.
Ajá. Pero estuvo
Pero
padre.
después de 15 cienes dijo ya, y bueno, ahí las dejo, cool,
Muy
bye.
fresco se fue a los
Pero
15.
sí, y vas a hacer también el sprint, ¿no? De las estacas.
Sí, como que eso es como parte de mi frustración, porque la verdad es que sí, sí me sentía más fit que nunca. O sea, una cosa es decir, o sea, dar excusas, ¿no? De un evento cuando sabes que la verdad no te preparaste bien. Lo que a mí me duele de esto es que no es como esas situaciones en donde digo, no me preparé bien, ni modo, ¿no? estaba mejor preparada que nunca. O sea, sí conozco mi cuerpo muy bien, ya he hecho muchos Ironmans y me sentía más preparada que el segundo año que gané el mundial, que fue mi mejor tiempo. Y pues saber que tenía yo eso dentro de mí, ese fitness, y ahora como pues más sabia, más grande, más fuerte, más evolucionada, sí, sí me molestó. Y ahorita quiero usar el fitness. O sea, si hubiera ahorita un Ironman en Taiwán, agarraba el vuelo y me iba a hacerlo, porque pues es que si no tienes que volver a prepararte, igual que Eric el año pasado que hizo, contaste que hizo Kona y luego Cozumel, porque pues sí, si no te va bien, quieres aprovechar esa condición que traes, que pues se reflejó hoy en la alberca. Creo que nunca nos, o sea, no me faltó, a pesar de que nada es cañón, no me faltó pulmón, me faltó pues brazos, obviamente empiezan a doler, pero sí estamos en muy buena condición. Entonces ahorita todas las aventuras o retos o maneras de soltar mi energía y frustración que pueda, pues lo estoy tomando. Y vi que estaba el triatlón de las estacas que nunca he hecho, que es sprint non-draft, y dije, ay, claro que lo voy a hacer. O sea, qué mejor manera de cerrar un fin de semana deportivo.
Sí, está súper bien, ya traes el vuelito y como dices, todo el trabajo hecho, que no es nada leve el entrenamiento para un Iron. Entonces, pues ya ahí nos contarás qué tal. Aunque yo estoy impresionada, porque según yo, la gente que conocía hace un Iron y luego descansa como 2 semanas, como que come, no se mueve,
sí,
se mete a blogar. Y no, te fuiste a dónde, al Pico del Águila, como al día siguiente o algo así.
No, fue a la semana. A ver, en mi defensa no he rodado, o sea, me subí al rodillo 3 veces de que 1 hora y nada más como dándole vuelta al pedal. Pero fuimos hace 3 años, antes de que me fuera una maestría. Una amiga, ella lo hace cada año con su grupito de triatlón, y ese año lo hizo con amigos random y me invitó al Pico del Águila, y como para cerrar el año y decretar cosas para el año siguiente y como estar en touch con la naturaleza, y me encantó. O sea, me rayó ese día. Sí, también acabas adolorido de unas maneras muy diferentes, son músculos que nunca usas. Y cuando me lo propuso dije, no me lo puedo perder, o sea, otra vez quiero ir. Quiero otra vez como que sentarme arriba de la montaña, ver México abajo, meditar un ratito, decretar. O sea, como que sí es un tema muy espiritual. Y pues era al final, sí estuvo duro y sí acabé adolorida otra vez como si fuera el Iron. Pero es un active recovery, o sea, es manera de que fluya sangre y que... O sea, como que también si te vas de entrenamiento de Iron a Iron, o sea, estoy de acuerdo descansar varios días, pero luego hacía totalmente que te entre, porque te entra la depresión. Entonces, si ya estancas ahí, Navidad y Año Nuevo y todo, es muy difícil salir de ese agujero. Entonces, sí prefiero como que mantener cositas para... Y luego, pues, descansar de que 3 días sin nada entre cada una, ¿no? O sea, si quieres. Pero sí mantener como retitos así chiquitos, porque si no, sí te entra la pereza absoluta.
Muy bien, pues ahí está el recap del episodio de cómo recuperarse de un Ironman. Se van al Pico del Águila, luego hacen 100 cienes y luego hacen un sprint.
¿Y tú qué tal? Que estás muerta a pesar de que pues nos jalaste 99 cienes a un paso tranquilo, pero no habías nadado en 3 semanas, ¿no?
Sí, tuve mucho, mucho trabajo una de las semanas. Tuve juntas como en la tarde y luego pues viajé a Cozumel. Y ahí pues nada más nadé en el mar súper poquito, y luego regresando a Cozumel no sé qué nos pasó, que como que nos intoxicamos Eric y yo, y entonces pues igual esta semana estuve un día como vomitando toda la madrugada. Entonces pues no, en la semana no fui, y ya hoy, o sea, cuando me dijiste dije, ya la verdad ya me siento bien y aguanto, vamos. Y ya, digo, estuvo padre, estuvo bien, pero sí estoy muerta. O sea, estoy resintiendo mis 3 semanas sin nadar, con que la prima metida al agua hayan sido 10 kilómetros.
Es para shockear el cuerpo al regreso. ¿Y cómo Exacto. sigues de tu lesión de tu banda? O sea, ¿tienes algo como, ya puedes empezar a correr, tienes así como metas? Habíamos hablado tú y yo de hacer carreras de trail y eso, que no has hecho, ¿no? Y te gustaría como...
Sí, pues la banda va mejor, pero la verdad es que no le he forzado, o sea, no he corrido más de 1 hora últimamente, pero ya corriendo la hora y cachitito, ya no me duele. Entonces espero ya poder como empezar a correr otra vez más, y sí, inscribirme a una de esas de trail, se me antoja muchísimo, muchísimo. Nunca he hecho una, la verdad.
Están divertidísimas. Son durísimas. Es otro animal, pero sí valen la pena. Porque luego llegas al pavimento y es como picnic. Es muy distinto. Pero como no le puedes meter tanto. Y el tema de estar con la naturaleza a mí es lo que más me mueve. O sea, ahí como que pierdes el sentimiento de PR y ganarle a alguien. Y, o sea, obviamente si eres competitivo, pues te va a ganar eso en algún momento y vas a empezar a mejorar y así, pero sí es como un tema de, wow, estoy aquí, soy de este tamaño en comparación a esta montaña y mira más dónde estoy, está increíble.
Claro, sí, se me antoja muchísimo y seguramente lo haré. Y pues ya, pues a empezar a meter buenas corridas para ir a alguna de esas.
Ya voy a maquilear otra locura ahí de trail donde te voy a jalar para que la próxima intro que hagamos ya sea de Fer, ¿qué tal tu trail de 50 kilómetros?
Exacto, exacto.
A nada, 50.
Y yo en camilla.
Exacto. Pues súper, pues con eso cerramos y adelante con la entrevista de hoy que está espectacular.
Hola amigos de México es Deporte. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Su nombre es Fernanda Armenta. Ella fue nadadora, ahora es triatleta mexicana viviendo en Budapest. Algunos de los logros más importantes de Fer en el ámbito deportivo han sido como nadadora, fue campeona centroamericana de categoría, seleccionada nacional clasificada al Mundial Juvenil, campeona nacional en 200 y 400 metros libres, tiene récords estatales de 100, 200, 400 y 800 metros libres y ahora como triatleta está calificada al Mundial de Medio Ironman de Nueva Zelanda 2020, que hubiera sido justo este fin de semana que acaba de pasar. Y bueno, Fer se va a Nueva Zelanda 2022. ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo te trata la cuarentena por allá en Budapest?
Hola Tati, hola Fer, gracias por invitarme. Pues la verdad, bien, estoy bien, está pesado como yo creo que en todo el mundo. Estamos ahora encerrados desde las 8 hasta las 5 de la mañana, así que un poquito pesado, pero bueno, vamos poco a poco.
Oye, nos contabas antes de empezar la entrevista que chance estás un poco enfermita. ¿Qué es lo que crees que tienes?
¿Qué será? Sí, la noticia que creo que tengo COVID. Mañana justo me hacen el test. Y bueno, sí, un poquito asustada, pero con síntomas leves. Entonces espero que se queden ahí, que no pase a mayores. Pero bueno, mañana sabré si soy positiva o no. Creo que sí, pero...
Esperemos que no, y si sí, pues nada, o sea, a cuidarte y no te tiene que pasar nada grave por ser tan excelente deportista.
Exacto.
Oigan,
el privilegio.
Sí, exacto. Quiero hacer un poquito más extensa la introducción de la introducción.
Ya me robaste la palabra.
Él es de que mi coche es. De Fer, porque tiene una historia muy, muy especial. A Fer la conocí hace pues, muchos años por la natación y fue alguien recurrente en competencias en estatales, en nacionales, en olimpiadas. Fue una excelente nadadora y que ahora casualmente nos encontramos en el mundo del triatlón también. Pero la historia de Fer se vuelve un poquito más fuerte porque hace algunos años Fer tuvo un accidente, del cual ahorita vamos a platicar. Y la última vez que yo la vi, estábamos en una competencia, yo estaba en una competencia en el CDI, ¿te acuerdas, Fer?
Sí,
y platicamos así de, ay, tengo ganas de hacer un triatlón, ay, sí, yo también. Sí. Y ya total, pues así de, ay, sí, hay que salir a rodar y hay que aprender a andar en bici y todo. Y así corté, voy saliendo un día de mi entrenamiento de natación y me dice mi coach, Lau López, que también era una nadadora de nuestra edad, y me dijo... Oye, Fer, acaba de pasar un accidente muy feo, está en el hospital, por si le quieres escribir. Y yo dije así como, no manches, qué onda, ¿no? Y pues ya, digo, le escribí a Fer, obviamente no tenía su celular ahí a la mano, pero sí fue un shock muy fuerte, porque también luego te vi en las noticias, Fer, te vi como, no sé, una semana o dos después en las noticias, y, o sea, se me encogió el corazón porque estaba Fer en el noticiero y de verla, ya sabes, nadadora, súper fuerte, con récord, siempre así top de lo top. Y Fer no podía ni hablar o sea, le costaba trabajo como sacar aire para hablar en el noticiero. Pero bueno, ya Fer nos contará un poquito más de esta historia que está muy cañona y cómo se superó y cómo del accidente ahorita pues ya está calificada a otra vez, todo.
Pues sí, mira, cuéntanos un poquito, de tus raíces en el deporte y ya, o sea, de cómo empezaste tu trayectoria de nadadora y ya de ahí lo de tu accidente que tuviste, que de hecho hiciste una plática en TED sobre eso.
Sí, bueno, yo el inicio del deporte fue como muy, se puede decir muy popular, yo creo que todo el mundo empezó así de alguna forma, porque mis papás me metieron por cuestiones de seguridad a nadar. Como cualquier papá, me dijeron, mira, tú puedes escoger lo que tú quieras, el deporte que tú quieras, pero primero tienes que aprender a nadar. Y me metieron a los 2 años, aprendí a nadar y aprendí en el Zumbargas, y obviamente ahí pues te empiezan a decir que las clases, que puede ser buena para competir, que tienes habilidad, y bueno, me convencieron, a los 6 años empecé a competir y me encantó, o sea, me enamoré de la natación, me encantó competir y me seguí, o sea, desde chiquita ahora sí que nunca paré, seguí entrenando pues, y a cuando llegué a los 11 años, clasifico a mi primer nacional, a la primer competencia ahora sí que importante, y bueno, aunque no logré nada en ese primer nacional, como que siempre fui muy competitiva, entonces me encantó ese sentimiento de, híjole, quiero yo un día ser la que gane la medalla y quiero ser yo la mejor del país en algo. O sea, está muy cañón si lo piensas así, ¿no? Claro. Y me entró el gusanito y pues seguí entrenando hasta que ya empecé a tener algunos de los logros que ya Fer mencionó. Pero bueno, cuando empecé a ver que sí se podía, digo, sí costaba trabajo, pero que sí, sí se podía, me seguí, me enganché con la natación.
¿El crawl?
Sí,
sí, sí.
Fer nadaba, ¿qué nadabas? Fer 200, 400, 800.
Sí. Sí, danos 200, 400.
Marcas.
¿Cómo, perdón?
Danos unas ideas de tus marcas. Nada hasta tramar.
Ay, bueno, mi mejor tiempo en 200 libre fueron 2 minutos 3 segundos. Y del 400 libre fueron 4 minutos 19. Y del 800 fue 9.00. Nunca pude bajar de 9, pero bueno, 9.00.
Qué cañón el bajar de 9, dices, ¿por qué no haces 8.58? Pero 2 segundos en natación,
yeah,
o sea, sí, son 10 minutos en un maratón o algo equivalente. Sí. Muchísimo, es una eternidad.
Es muchísimo, sí.
Oye, Feri, ¿qué tal tu experiencia en el mundial, en el juvenil en el que pasaste?
Ay, no sabes, me encantó. Bueno, ¿qué te digo? La verdad, yo estaba muy chica, yo clasifiqué con 14 años, me parece. 14, sí, 14. Y la verdad es que, bueno, sí te puedo decir que la inexperiencia me ganó, ¿no? Porque yo moría de los nervios. O sea, me daba un poco de pena ahora decirlo, pero me hice un poco de pipí ahí en el banco de salida porque me estaban comiendo los nervios, porque fue en México, fue en Monterrey, sí. Y una parte de mí dije, ay, mi primer mundial y es en México, pero por otro lado, la presión que tienes como local o ese ambiente que tienes como local es muy duro.
Esperando de ti, ¿no?
Ya, claro, porque la gente, bueno, pues no sabe qué expectativas, ¿no? O sea, la gente escucha en México y se vuelca, o sea, es la primera vez, tú sabes, porque natación no es un deporte donde vaya mucha gente. Y la alberca estaba, pero repleta, o sea, muy padre, la verdad es que muy padre, pero bueno, es una presión que a una niña de 14 años me comió viva, pero bueno, padrísimo.
Ahora, la natación no tiene mucha gente como que en el año, pero las olimpiadas es uno de los auditorios, sí, o estadios que más se llenan, ¿no? O sea, siento que en natación,
claro,
gimnasia, atletismo, como...
Eso sí, ¿no? Pero bueno, ya son ligas ahora sí que mayores, ¿no? Ya a todo lo que es en nivel nacional y estatal, la verdad es que no tiene mucho renombre en México, por decirlo así.
Y olimpiadas, ¿por qué no? O sea, ¿en qué momento te quedas fuera de ese rango olímpico?
Oh, yo sí, fue duro porque mira, como todo atleta, claro que mi sueño era llegar lo más lejos que se pueda, pero bueno, pasé unas circunstancias económicas en mi familia, que bueno, mi papá es jubilado de Mexicana de Aviación, y cuando truena Mexicana, pues la pasamos mal, ¿no? Entonces yo tuve que meterme a trabajar, y no descuidar la natación, pero sí un poco, pues no te puedes enfocar al 100. Y son circunstancias externas, pero al final que pesan, ¿no? Uno como atleta sabe que es un paquete llegar a algo tan grande, es un trabajo en equipo. Entonces, si hay algo que no está bien o que está fallando, es un poco más complicado. Y yo me quedo fuera en un... eran selectivos a Panamericanos, me acuerdo, y yo iba para, pues, el primer paso, ¿no? Era clasificar a Panamericanos. Y me acuerdo que yo iba por el pase para el relevo del 200 libre. Y no sé si te acuerdas de Marta Beltrán.
Sí, claro.
Amiga ahora, y la quiero mucho. Y llega ella, y ella, bueno, clasifica para el relevo como cuarta, y yo quedo quinta. Y me deja por, yo creo que menos de un segundo.
Claro.
Y bueno, es esa parte donde ahí yo creo que ahí puedo decir que me vine para abajo y ya nunca me recuperé, porque en ese momento pues no lo entiendes, en ese momento es todo el año, o sea, los años trabajados para, tú sabes, dos minutos, menos de dos minutos y se te va.
Yo sé que hasta eso podría ser como un documental o hasta una como campaña publicitaria de que digas, o sea, de que detrás del segundo, ¿no? Detrás del segundo que te deja fuera de una trayectoria olímpica que hay, o sea, lo que explicas de tus, lo que lidiaron en tu familia, de que te tienes que meter a trabajar, de las diferencias de horas que chance tienes de oportunidad de meter en la alberca, de todo lo que has trabajado desde niña, que todo se resume en un segundo que te deja.
Sí, o sea, eso está impresionante. La verdad me costó trabajo como salir, bueno, aceptarlo, pues. Y al final esos Panamericanos, México era sede en Guadalajara, llevaban equipo completo y por eso es que clasificaron las cuatro. Era más mi oportunidad de entrar en un relevo que a una prueba individual. Y México gana la medalla de bronce en ese relevo. Ganaron la medalla de bronce en ese relevo.
Sí, o sea, probablemente si hubieras estado, hubieras ganado igual, ¿no? O sea, el bronce es
bueno. Ojalá, sí, ojalá yo no hubiera sido la razón para no ganar. No, hombre, pero mira, contento obviamente porque te digo, Marta, a pesar de que fuimos rivales en la alberca, la quiero mucho, es una gran amiga, pero pues sí, sí pesa, ¿no?
Claro.
Sí, sí, sí pesa. Y yo creo que a raíz de eso ya fue, me no lo supe canalizar y en lugar de echarme para adelante me vine para abajo y ya de ahí ya no pude regresar.
¿Y ahí ya estabas en la universidad o entrando a...?
Ahí ya estaba, no, estaba terminando la preparatoria. Sí, estaba terminando la preparatoria y luego ya entré a la universidad, pero justamente entré con una beca, porque como mis papás no podían pagarme la universidad, el deporte de nuevo me salva y gracias al deporte estudié la universidad.
¿Tú seguiste nadando en la universidad?
Sí, claro, yo seguí nadando, de hecho, bueno, se puede decir me retiré hasta muchos años después, pero sí te puedo decir que yo creo que de ahí mi carrera deportiva ya no fue lo que yo hubiera querido, ya no estaba con tanta competitividad como antes. Ya estaba más por mantener mi beca deportiva en la universidad.
¿Y en qué te graduaste? ¿Qué estudiaste?
Marketing deportivo.
¡Ah, qué padre!
Todo el deporte.
¿Y lo te quitaste? O sea, ¿te metiste a trabajar en algo de eso después?
Sí, sí. Después... Sí, estuve trabajando en Adidas, en las oficinas como Sports Marketing, y te puedo decir que soy muy afortunada porque el primer trabajo que tuve, el trabajo de mis sueños, siempre lo he dicho, me encantó. Me encantó y bueno, por la circunstancia del accidente fue que renuncié, pero al día de hoy Adidas, sí, me encanta, me encantaba lo que hacía.
No, y qué refrescante saber que Adidas contrató a alguien preparado específicamente en deporte, lo que comentábamos en otros podcasts, ¿no? Que luego contratan a alguien de marketing en general que no sabe nada de deporte, pero pues, yeah, pues estabas ahí con todo el conocimiento del mundo. ¿Y en qué momento agarras el triatlón? ¿En qué momento te vuelve a picar la espinita de competitividad?
Yo creo que después de mi accidente, me me di cuenta de muchas cosas, entre esas que yo no, nunca quise dejar el deporte, nunca, nunca. O sea, yo siempre he sido una persona competitiva, una persona que le gusta entrenar, que le gusta esforzarse y todo. Y quise regresar a nadar, pero la verdad es que ya mentalmente no quería lo mismo, quería algo diferente. Y sí, siempre tuve la espinita del triatlón, siempre, porque tiene natación, pero es como el conjunto de otros deportes, representaba un reto para mí, porque era algo muy diferente que yo no hacía, y yo siento, no sé, pero siempre he sido muy resistente, nunca he sido veloz, siempre he sido resistente, y tengo un cuerpo que me permite, creo, aguantar, y dije, triatlón, es que está perfecto, dice ahí mi nombre, Fernanda, te invitamos, y lo probé ya estando aquí en Hungría. Hace 2 años, soy nueva en el deporte y me encantó, me enamoré del triatlón, estaba muy padre.
Oye, hay que tomar una pausa porque me interesa mucho el mundo de triatleta en Hungría, porque sí, o sea, sé que los europeos tienen como que los deportes de endurance siempre han sido parte de su vida, tienen muchísima infraestructura, equipos, todo, desarrollo de cultura, en fin, para eso. Y pues quiero que nos cuentes de cómo es la vida de un triatleta ahí, pero antes, pues llévanos al accidente, ¿qué te pasó? Porque creo que pues toca la cruda realidad de lo que todos enfrentamos viviendo en un país como México.
Sí, bueno, fue una historia, y sí, como dijo Fer, impactante, yo creo que no solo para mí, para todos, pero todo fue un día casual, saliendo del trabajo, yo estaba en Adidas, y estábamos organizando un evento, algo así, que salí tarde de la oficina, y bueno, para no hacer el cuento tan largo, yo iba de regreso a mi casa y iba en un Uber con mi novio, y 2 carros atrás del mío hay un robo, y empieza una balacera, y bueno, una bala perdida atraviesa el carro en donde yo iba, la bala entra por la cajuela, y me impacta en la espalda, atraviesa mi pulmón del lado izquierdo y sale por mi pecho. O sea, me atravesó. Y bueno, fue, bueno, no, es que ni sé porque no, es algo que no te esperas. Yo no estaba en un antro, no estaba tomada, no estaba drogada, no tengo malas amistades. Yo venía un lunes a las 8 en una avenida principal, en Ángel Urraza, cerca de mi casa, o sea, en una colonia, puedo decir, bien, y me tocó. Sí, estuve en el momento equivocado, a la hora equivocada.
Oye, no puedo amor, bueno, pero, ¿qué? O sea, tú estabas, cuando te pasa la bala, ahí en ese momento ya como que, no sé, te desmayaste, o sea, no perdiste con esa conciencia y estás ya como,
no,
como ves literal así la bala hasta salir, estás así como en la, o sea, ¿qué es ese momento? Porque no puedo ni imaginarme.
Ya, no, mira, aunque pasaron 3 años, lo tengo como muy fresco, porque esa es una de las cosas que impresionó más a los doctores, que yo nunca perdí el conocimiento, nunca me desmayé, nunca nada. O sea, yo estuve despierta todo el tiempo, hasta después de la ambulancia tardó media hora, estuve despierta, la operación estuve despierta, todo el momento estuve despierta. Pero justo eso es, yo no sé, espero que no sé si has tenido algún accidente que como que el tiempo se pasa lento, es, sí. Es raro, ¿no? Como que todo va en cámara lenta, y es algo tan rápido que ni siquiera me di cuenta. O sea, claro, sentí un impacto muy fuerte, pero no te das cuenta que algo te está atravesando. No, o sea, yo sentí un choque
así muy grande en ese momento, y, o sea, no te dolió, no...
No, bueno, me dolió porque sentí un impacto, pero no, nunca grité así, ¡ah! No, o sea, yo creo que tu mente también lo bloquea, y bueno, como triatletas, ya poniéndolo en otro ámbito, es ese bloque mental cuando yo creo que es demasiado dolor que ya no lo sientes, y no, sí sentí algo, pero no me dolió, no me dolía, y lo que me asustó más fue cuando me atraviesa la bala y empiezo a sentir todo el pecho pues caliente y mojado, y me asomé a mi suéter y pues todo estaba rojo y fue cuando dije, no puede ser, me dispararon. Y entonces volteo con mi novio y le dije, me dieron, pero yo no sabía, o sea, como que no sabía, todo esto pasó en segundos, pero para mí fue lento. Y luego escucho como si un globo se desinflara, que ahora sé que era mi pulmón. Y eso fue lo que más me dio miedo, porque escucho cómo se desinfla y de repente escucho cómo mi sangre empieza a burbujear, porque te empieza a salir como si fueras, pues sí, o sea, sin control. Y dije, ya me voy a morir. Porque es ese sentimiento que, ¿qué haces? No lo puedes controlar, o sea, te está saliendo a chorros, o sea, muy feo, muy feo.
¿Y tu novio qué hacía? ¿Estaba al lado de ti así en shock también, o sea?
Mi novio en pánico, claro, mi novio era húngaro, gritando cosas en húngaro, el chofer no sabía qué estaba pasando, o sea, un caos, nadie, todos estábamos como en nuestro propio shock, en nuestro propio mundo. Y y yo no pude llorar por el shock y solamente dije, ya, o sea, me voy a morir en un coche y no puedo hacer nada. Porque la sangre seguía saliendo y dije, ya fui.
Y luego que le hablaron a la ambulancia y dices que tardó media hora en llegar y seguías ahí en el coche.
Le hablan a la ambulancia, pero ni siquiera, pues del shock no sabían qué número marcar y de verdad que la vida es tan inesperada porque esa mañana, cuando yo estaba desayunando, yo vi un comercial de que el 911 ya estaba en México, que ya puedes marcar como en Estados Unidos.
Yo sí creo, o sea, como que a lo largo de mi vida he tenido, o sea, no quiero decir como estabas destinada a esa bala, pero hay ciertas coincidencias o sincronías que dices, es que no puede ser coincidencia, o sea, es como demasiado
frío. Está cañón. Y otra de las coincidencias es que yo llevaba enojada con mi hermana un mes sin hablarnos. Y ese día yo iba directo a mi casa a cenar con ella para arreglar las cosas, porque mi mamá nos había puesto un ultimátum de ya, son hermanas, tienen que arreglar las cosas. Y ese día yo iba a cenar con ella. Entonces, cuando me da el balazo, lo primero que pienso es mi hermana, porque dije, me voy a morir y mi hermana se va pero atacar, porque nos íbamos a reconciliar esa noche. No, está cañón.
Es cañón.
Sí.
Y entonces llega la ambulancia, tú estás todavía sentada en el coche, me imagino que no te pudieron mover y se atrevieron a que tú te movieras de ahí del asiento. Y sí, te suben a la camilla, sigues despierta, que te tapan, ¿no? Me imagino. ¿Y qué te van diciendo? O sea, como... el proceso, o sea...
Sí. Digo, despierta, todo lo que dices, me suben a la camilla, a la ambulancia, y te tienen, como yo estaba consciente, pues te van como explicando todo. Entonces, te van diciendo, te voy a sentar, te voy a cortar tu ropa, bla, 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 ¿no? Yo estaba ya, yo creo que más inconsciente que consciente, cuando llegó la ambulancia, como que ya tenía mucho tiempo esperando, entonces ya me sentía débil, y nada, ya, no, yo nunca había estado en una ambulancia, y espero nunca estarlo, pero es un caos dentro, o sea, había tres paramédicos y todo el mundo estaba gritando, diciendo morfina, adrenalina, presión, no sé qué, pásame esto, conecta, jala, y yo nada más ahí sentada, ya nada más sentía que me conectaban por todos lados, y pues ya, la verdad es que es muy feo, pero ya de camino al hospital, pues yo esperaba ver a mis papás. Con todo este caos, mis papás no llegan para la ambulancia los deja porque llegan en otro lugar. Uh-huh. Y bueno, ¿qué te digo? Entrando al hospital es otra historia, porque yo entré como terapia intensiva, claro, y como yo venía consciente, yo pues vi todo, o sea, ese pasillo que te lleva al quirófano, pues ves cosas muy feas.
No, claro. ¿Y por qué no te durmieron? ¿Por qué dices que toda la operación y todo eso estaba, o sea, te pusieron nada más anestesia local o no te generaron?
Sí, porque el doctor me dijo que, bueno, cuando ya llega el doctor me explica, ¿no? Yo soy tu doctor, tienes un impacto de bala, traes el pulmón perforado, no sé cómo, me dijo, dentro de todo, no nos explicamos cómo sigues despierta, cómo estás consciente, porque me preguntó cómo te llamas, cuántos años tienes, no sé qué. Y lo primero que yo le dije, soy deportista, soy nadadora y ya, o sea, ayúdame, ¿no? Sálvame. Y me dijo, ya, y el doctor me dijo, pues yo creo que es porque haces deporte, me dijo, pero sí, no, no, no sabemos cómo estás despierta. Yo estaba con el pulmón colapsado y lleno de sangre, porque toda la sangre se me fue dentro. Tenía más de un litro de sangre en el lugar del pulmón.
Wow.
Y me dijo, aprovechando que estás despierta, te vamos a mantener despierta porque necesito tu ayuda para la operación. No te voy a dormir. Me dijo, sí te voy a anestesiar. ¿Mandé? ¿Perdón?
¿En qué necesitaba tu ayuda?
Me conecté. Lo que pasa es que me cierra. La bala entró y salió. Entonces, eso no fue tanto el problema. El problema fue que el pulmón se me colapsa y que la sangre se me fue dentro del lugar del pulmón. Entonces, me hacen una operación, me abren por un lado y me conectan a un... ¿Se llama pleura? O ¿pleura se llamaba? Bueno, una como aspiradora, vamos a llamarle así, para drenar toda la sangre dentro. Y tenían que ver si mi cuerpo lo aguantaba o si yo lo aguantaba. No, no, no sé las razones médicas exactas, pero el que yo estuviera despierta era ayuda para ellos, para que yo les dijera, pues, como... Y nada, me conectan esta aspiradora y yo pensé que era, pues, sacarme la sangre y cerrarme. Y no, me dejaron la aspiradora 5 días, estuve conectada porque me metieron la aspiradora y me cosieron con, ahora sí que el tubo dentro de mí. Entonces, ajá, nada, pues, no duele la parte fuera, pero claro, yo estaba despierta. Claro que cuando el tubo entró, pues, sentí todo. Wow. Es un dolor que no te puede explicar. Sí, estuvo.
¿Cómo resuelven el tema del pulmón colapsado y todo eso?
Bueno, lo que explicó el doctor fue que tenían que primero sacar la sangre, que era, ahora sabemos que era más de un litro, más o menos lo que sacaron. Bueno, pues, Yo tampoco sabía, era nuevo para mí, así que nada, la verdad es que fue sacar la sangre y mi pulmón se fue inflando solo, por decirlo así, se fue regenerando solo. Y tardé 6 días en el hospital.
¿Y tu recuperación fue total? O sea, ¿ahorita ya estás enterada?
Total. Esa es otra también buena, porque me dijo, se va a recuperar y no sabemos a qué porcentaje, se puede recuperar al 70%, al 80%, al tal, no sé. Y el mío se recuperó full, se recuperó al 100%. O sea, estoy normal, como si nada.
Porque se me hace impresionante que atraviese la cajuela, sí, y todavía te atraviese. O sea, si te hubiera quedado la bala dentro, chance tu recuperación, o sea, no sé si hubieras vivido y no sé si tu recuperación hubiera sido tan perfecta, porque el que haya atravesado todo un coche más te haya perforado a ti completamente, ¿qué arma fue esa?
Y se quedó en el asiento del copiloto, o sea, todavía si hubiera habido alguien sentado, yo creo que sí le entra, sí le perfora la espalda también, porque pasó el asiento del copiloto.
Oye, Fer, ¿y sabes si fuiste la única accidentada en esa balacera?
Sí, hubo 4 balas, 2... creo que en un árbol quedaron, una que me impactó a mí, y la otra parece ser, la verdad es que ya no investigué bien, creo que le rozó al delincuente, pero no lo llegó a lastimar. Encontraron una chamarra con sangre, por eso creen que lo lastimó, pero no, bueno, no se supo nada.
Y
no, porque al final la bala fue del policía, porque los delincuentes traían armas de juguete.
¿Cómo crees? O sea, nada más estaban ahí haciéndose los que estaban armados.
Ya, estaban tratando de robar una camioneta, un BMW, y le estaban quitando el reloj y un celular. Y para mí, bueno, buena o mala suerte, no lo sé, había judiciales ahí al lado. O sea, eran policías, pero no estaban con uniforme, pues. Y ellos son los que se dan cuenta que están asaltando. Los asaltantes traían pistolas, pero de juguete, y los policías, claro, no sabían que eran de juguete y empezaron a disparar.
¿Y te tocó conocer a ese policía o te fue a visitar al hospital?
No. Bueno, cuando hice mi declaración vi una foto, pero no, personalmente nunca lo conocí.
Sí, te lo pregunto como por cierre de ciclo, a veces es como, no sé, se me hace un tema medio espiritual, energético.
Sí, al final creo que acepté que fue un accidente, al final claro. él me conoce ni yo a él y bueno, fue, pues sí, fue un accidente, no, nunca lo culpé o nunca tuve claro. ninguna cosa negativa hacia él, él estaba haciendo su trabajo y pues me tocó a mí.
¿Y en qué te cambió la vida? O sea, te pusiste a reflexionar cañoncísimo todo desde, no sé, pues, obviamente lo que nos ha pasado, yo creo que también en este año pandémico, de apreciar a la gente que más cercana tenemos, como lo que ibas a ir a reconciliarte con tu hermana, no sé, ¿qué querías de la vida? O sea, ¿sí le diste una reflexión profunda a tu vida después de ese accidente?
Sí, no, la verdad muchísimo, porque yo siempre he dicho como, o siempre me parecía muy de película, ¿no? De, ay, vive la vida como si fuera una, nunca sabes, no tienes la vida comprada. Y yo siempre escuchaba, decía, ay, qué exagerados, porque la verdad es que nunca me había tocado vivir algo así. Y ahora que yo les puedo contar de primera persona que estuve a punto de morir y que sí llegó un momento en que dije, ya, o sea, ya me morí. Y es impresionante cómo te cambia justo lo que dices, el valorar lo que realmente importa, que muchas veces nos dejamos llevar por la rutina, muchas veces nos dejamos llevar por los estereotipos, por qué van a decir la gente, nos dejamos llevar por las cosas materiales, y al final, cuando te vas a morir, porque todos vamos para allá, no sabemos cuándo, pero no es en lo que piensas, no, yo no pensé, ay, mi suéter nuevo, ay, mi... No, o sea, pensé en mi hermana, pensé en mi papá, pensé en mi mamá, en mis abuelos, pensé en que nunca tuve un perro, porque yo siempre quise tener un perro, y todas esas cosas que realmente te dicen, todo lo que no hiciste es lo que piensas cuando te vas a morir, no en todo lo que hiciste.
Wow.
Está, sí... Está duro vivirlo, pero la verdad agradezco ahora que lo vivo y lo volveré a vivir porque me cambió la forma de ver y de apreciar las cosas de una manera que a lo mejor a veces para algunos les suena muy de película, pero si no lo vives a veces no lo entiendes. Pero es así, es lo que importa en la vida son esas cosas chiquitas es lo que importa.
Totalmente. Oye, Fer, ¿y cómo fue tu recuperación en tu TED Talk? Vi que te ponían, creo que, inflar globos o algo así. O sea, ¿cómo fue desde el día que te dieron de alta en el hospital hasta que pudiste, pues, empezar a nadar y luego a hacer algo? Escuché también que creo que tenías planeado un maratón y un medio iron. O sea, ¿cómo fue desde la infla de globos hasta lo que sea que hayas hecho después?
Sí. Sí, está padre porque me tocó un doctor muy, ¿cómo te puedo decir? Muy, muy buena gente, muy buena persona, hicimos muy buena amistad, yo creo, le impresionó, yo creo, pues la historia y todo lo demás, después nos conocimos mejor, y sí, la recuperación era justamente darle fuerza al pulmón y es inflando globos, y es así como empiezo mi plática, que ¿cuándo vas a valorar inflar un globo? O sea, todo el mundo, ¿qué? O sea, no significa nada. Y para mí, significaba todo. O sea, que yo pudiera inflar un globo era de los logros, o lo celebré yo creo que más que cuando clasifiqué al mundial, porque era algo muy importante para mí. Y el doctor me dijo, si no inflas, hasta que no infles un globo, no te doy de alta. Y ahí me tienes en el hospital tratando, y no podía, y traté, y ya al final... Bueno, la verdad no lo inflé, medio lo inflé, pero me dio de alta. Pero lo que sí me dijo es que después mi recuperación iba a ser, me dijo, cuando tú cumplas 100 globos inflados, es cuando te voy a decir que ya tu pulmón está 100% y vas a poder regresar a nadar. Porque mi primera pregunta fue esa, ¿cuándo puedo regresar a nadar?
Claro, claro.
Y me dijo, infla 100 globos y ese día regresas a nadar.
¿Y
pues le dije a mi mamá, ma, cómprame una bolsa de globos.
De 200, ¿no?
Y me voy a poner a inflar globos. Y así fue, me tardé un mes, pero... Porque la gente piensa que los inflé en un día. No los inflé en un día. Fue toda mi recuperación. Y me tardé un mes. Sí fue duro, pero los 100 los inflé yo. Yo solita. Y...
Así es, no se lo ponga, no me lo siento bien para no.
En su training, sí, sí, en su training fix, como hoy, 20 plus el lobo.
Pero, ¿y qué te decía que pararas? ¿Desde cuando te ponías a entrar en un lobo y te dolía o simplemente ya no? O sea, ¿cómo era la pauta? Porque me imagino que no nomás puedes así de empujar tu pulmón a un límite, lo dañas.
Sí, no, era dolor, era dolor físico, sentía como una punzada, sentía como si algo estuviera atravesado dentro de mí. Entonces, no podía justamente sacar el aire con fuerza, no podía inflar ese primer, dar ese aire para que el globo se infle, no podía, me costaba mucho trabajo. Y nada, fue más, yo creo que dolor físico al principio. Después se me fue quitando como a los 2 meses, pero sí era esa punzadita que no podía. Y también mucho mental, ¿eh? Es mucho, claro, yo tenía aquí en la cabeza cómo voy a inflar un globo si me acaban de dar un balazo. O sea, no, yo misma solita me bloqueé, yo creo que al principio.
¿Y cómo fue un poquito tu trauma de la vida? O sea, de miedo a salir, miedo a estar en un coche, en el asiento donde te pegó la bala. O sea, es como todo este post-traumatic stress que te pasa. ¿Cómo lidiaste con eso? Y, o sea, y también igual, ¿no? Fue lo que te llevó a salirte de México, ¿no?
Sí, la verdad, durísimo. Te puedo decir que yo creo que la parte de física fue lo más sencillo de todo el accidente, porque la parte mental está dura. Fue muy duro. Fue muy duro y lo que dice, bueno, yo creo que es normal, pero bueno, no salí de mi casa, no salía de mi casa. Y en el trabajo, por ejemplo, tuve que pedir permiso para salir temprano porque yo, una vez que estuviera oscuro, yo ya no podía estar en la calle. No podía. O sea, no había forma de que yo estuviera en la calle. Y en un coche me tardé tiempo en subirme en la parte de atrás porque esto pasó en la parte de atrás. Entonces yo siempre tenía que ir adelante y con el espejo abajo, porque yo tenía este trauma que yo nunca me di cuenta. Esto me pasó a mis espaldas. Entonces yo, este trauma que después me explica la psicóloga, yo tenía que sentirme en control de lo que estaba pasando atrás de mí. Entonces yo necesitaba estar con un espejo todo el tiempo para ver qué pasaba atrás de mí. Y bueno, fueron cosas que al final, como te digo, no suenan muy grandes, pero después de vivir algo traumático es muy duro lidiar con la mente. Y volvemos a esta parte del deporte, ¿no? Que la mente puede ser tan poderosa para bien y para mal. Entonces, tienes que aprender a enfocarlo para bien, porque si lo enfocas para mal, te hundes y salir de ahí está complicado.
Me hace muy interesante lo que comentas de lo que, o sea, que te pasó a tu espalda, y lo que dice tu psicóloga, estar en control, porque siento que hay gente que tiene con tus traumas de niñez que no las puede expresar porque las reprimió, como tú expresas lo que te pasó con tu bala, pero si no lo trabajas, como tú trabajas esto con un psicólogo, luego, no sé, igual y puede afectar hasta tus amistades o tus relaciones personales, que ese control, ese querer siempre estar cuidando que nadie te haga algo a tus espaldas. O sea, ¿sabes? Como que cuando vas conectando la mente para protegerte, para proteger tu cuerpo físico de lo que es capaz y cómo puede llegar a como que abrir esos ángulos a través de algo que te pasa, que tiene que ver con una bala en un coche, a cuidarte de las cosas que pasan sin que tú te des cuenta en bajo, ¿no? O sea, a lo largo en tu vida hasta personal. Se me hace interesantísimo.
Sí, la verdad está interesante porque yo, claro, lo trabajé y después entendí muchas cosas, pero sí, yo te digo que a día de hoy, cada que pasa una ambulancia, me da un pinchazo en la herida de atrás, solo en la de atrás. No, en la de enfrente no siento nada, pero como el impacto fue atrás, siempre que yo asocio el ruido de la ambulancia y me duele. Y el doctor ya me dijo, físicamente no es nada, es mentalmente. Yo asocio ese ruido y me da. Y te digo, siempre, ya así esté en mi casa tranquila, que sé que no va a pasar nada, que estoy bien, escucho una ambulancia y me duele mi herida.
Esa es la prueba que las cosas, o sea, la mente es capaz de crear dolor. y también de apagarlo.
Claro, sí. Totalmente.
Oye, y entonces regresando a tu recuperación, inflaste tus 6 globos, ¿y qué hiciste primero? ¿Nadar?
Claro, Fer, nada, no, ahí todavía no estaba en el mundo del triatlón, y te lo juro, ESPN me hizo un documental muy padre en donde filmaban la primera vez que regresé al agua, y justo fui con el doctor, en la mañana tuve la cita, le dije, doctor, inflé mis 6 globos, y me dice, vale, ven, que te reviso. Me revisó y me dice, ok, pues ya puedes nadar. Le dije, qué bueno, porque ya traigo el traje de baño. Y ya lo traía, no tanto, pero ya traía mis cosas en la cajuela, todo. Fuimos directo del doctor a la alberca y nada, me metí. Bueno, ¿qué te digo? Nunca había, o sea, ese sentimiento, híjole. Para mí representó mucho, 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 porque sí que pensé que me moría. O sea, nunca había estado tan cerca de la muerte y nunca realmente pensé en... O sea, ya que tú pienses, ya me voy a morir, es porque algo muy grave está pasando, ¿no? Nunca lo había sentido. Y nada, nadé y bueno, padrísimo.
¿Te costó mucho? O sea, porque también, ¿no estuviste, qué fue, como por el mes y medio de que no tocabas el agua o un poco más? O sea, ¿se sintió raro? ¿Te faltó la...? O sea, ¿sí te sentiste muy como pasito tortuga o casi luego lo pudiste retomar?
No, pues mira, también me metí, o sea, no me metí a entrenar, pues me metí nada más a sentir el agua, o sea, no, no me faltó el aire, pero me dolía más muscularmente, que estaba toda contracturada de la parte de la espalda. Muscularmente sí me costó un poquito el movimiento, pero no, yo creo que estaba tan feliz que se me olvidó el pulmón, se me olvidó el aire, se me olvidó todo. Así que me metí un mes y medio y a los 2 meses de mi accidente me fui a competir a la estatal.
¡Órale! ¡No manches! ¿De natación?
Sí.
¡Wow! Eso está impresionante. ¿Y cómo te fue? O sea,
fíjate que nada mal, ¿eh? Ya sabes cómo soy, Fer, la verdad, un poquito medio intensa para esas cosas. Me metí a nadar el 400 libre, imagínate, después de la bala, sin entrenar. Mi mamá me dijo, ¿estás loca? Le dije, ma, ya el doctor dijo que estoy bien. Cualquier cosa que sienta es mental, porque físicamente estoy bien. Y yo quiero nadar el 400 libre, porque era mi prueba. Y sí, bueno... un tiempo muy alto, ¿no? Pero bueno, lo terminé bien. Nadé el 100 libre, nadé en 1:03. No está tan mal. O sea, después de la bala dije, bueno, no estoy tan mal.
No está tan mal. Lo de 1:03 ni con paletas y aletas.
Me vas a ganar unos cuantos fans odiadores después de que escuchen.
Sí, no manches.
Pero no, padrísimo. Y más que todo esto... ya no tanto el 1:03, ¿no? Que ahora lo digo un poco de broma, pero fue toda mi familia a verme nadar, porque hace mucho no me veían competir. Entonces fue ese sentimiento de hacer lo que más me gusta y compartirlo con la gente que yo quiero. Y estaban mis abuelos, estaba mi hermana, estaba mi papá, estaba mi mamá, y bueno, fue algo muy emotivo, la verdad. Fue un poco el cierre, no tan cierre, porque puedo decir que tardé un poquito más, pero bueno, fue el inicio de ya recuperarme y salir del accidente.
No, y dejaste un mensaje padre, también es como, ¿no? Comprobar lo que puedes lograr y...
como, justo quería, la verdad, que la comunidad de natación me viera un poco para que vean que, vale, aquí estoy, ¿no? Y pasé, porque al final, pues, sí, todo el mundo se enteró, pero quería que me vieran bien y que me vieran que sí, que yo el mensaje que más quería como dejar era que la natación es, no solo la natación, el deporte en sí es bueno, es medicina. Yo estoy 100% confirmada que el deporte fue lo que salvó mi vida.
Sí, justo ahorita, este año, ¿cuándo fue? Hace como ni siquiera 2 meses a la fecha, la mejor amiga del esposo de mi mamá, sus hijos, que son como los sobrinos del esposo de mi mamá, que tenían, son gemelos, y de como 22, 24, no, como 24 años, ya salían de la universidad, y uno, nadadores de toda la vida, uno de ellos fue becado, no me acuerdo si a UT, División 1, o sea, súper, súper nadador de toda la vida, y ya estaba dando clases a niños, balanceando eso con su trabajo después de la universidad, y iba un día de camino a trabajar, un poco rápido, y agarró una curva mal, total, tuvo un accidente terrible, y sí, murió, pero dicen, o sea, porque el impacto, o sea, sus órganos y todo del impacto que tuvo, que no saben cómo llegó al hospital, o sea, no pueden dar una sola explicación más que el tema de que haya sido tan deportista. A ver, en ese caso no se salvó su vida, pero no está de más decir que la verdad el deporte ya, o sea, hasta al extremo igual y no te lo salva, pero sí hay una posibilidad de que te vaya mejor, aunque sea en la recuperación de un accidente que tengas o una enfermedad, lo que sea, es indiscutible que hacer ejercicio te ayuda impresionantemente.
Sí, totalmente.
Oye, cuéntanos de tu... Bueno, cuéntanos de por qué te... ¿En qué momento te vas de la Ciudad de México?
Me fui 6 meses después del accidente. Esto pasó en enero. Y yo me fui en julio. Entonces, nada, un poco... No quiero decir que huí, porque al final tomé mis terapias y sí traté de recuperarme, pero sí siento que mucha de mi recuperación fue gracias a que me fui, y fue gracias a cambiar un poco de ambiente, y bueno, me vine a Hungría porque en ese momento mi novio era húngaro, y bueno, se nos abrieron las puertas de venir acá, es por eso que Hungría, y yo pues era mi primera vez en Europa, nunca había estado en Europa, me había pasado el accidente y tenía esta idea de voy a vivir mi vida al máximo y si se me presentan oportunidades, las voy a tomar. Y dije, tengo 23 años, pues sí, tenía un trabajo que me gustaba, pero dije, hoy es cuando, ¿no? Hoy es cuando y si no funciona, pues siempre tendré mi casa de regreso. Entonces me vine y la verdad, no te voy a decir que sencillo, porque sencillo no fue. Fueron muchos cambios en mi vida en muy poco tiempo. Pero bueno, como todo mundo me adapté y ahora estoy feliz, la verdad estoy contenta y sí con sus pros y sus contras, pero me gusta estar aquí, estoy tranquila aquí.
¿Cuánto tiempo llevas ya allá?
3 años ya, 3 años, un poquito, sí, 3 años, 3 meses, 4 meses.
¿Y cómo le haces? ¿Tienes visa laboral o estás como residente? O sea, ¿cómo manejas?
Tengo, sí, me fui como gorda en tobogán porque me fui de turista. Yo me fui, sí, voy a visitar Hungría. Y nada, allá estando aquí dije, pues me voy a poner a buscar trabajo. Y te digo, también es eso, ¿no? Que yo siento que si es para ti, va a ser para ti. O sea, de alguna forma las cosas se van a acomodar. Y encontré trabajo en 2 semanas en IBM.
Wow.
Querían gente que hablara español y yo no tenía nada que ver con finanzas, porque acá es finanzas, y pues en mi entrevista le dije, mira, no te voy a mentir, yo estudié marketing, no tengo idea de finanzas, hablo español porque soy mexicana, tengo ganas de aprender, estoy en toda mi disposición, pues tú dime. Y conseguí el trabajo, ellos me hicieron mi visa, me hicieron los papeles, me hicieron todo, y empecé así, empecé a trabajar.
¿Y ya te gustan finanzas?
No, tampoco. No.
Bueno, pues,
no me gusta. No, pero bueno, ya estando aquí es más fácil moverme en algo. Siempre he querido regresar al mundo del deporte laboralmente.
Hay
así que.
Hay de eso, ¿no? O sea, hay una industria
sí, enorme. Sí, hay. El problema es el idioma. El problema es que no hablo húngaro. Así que el idioma me limita mucho.
O sea, estás tomando clases y te estás tratando de empapar con el idioma, o lo ves así como aprender chino, o sea, sí está cañón.
Ay, está muy difícil, la verdad. Está muy, muy difícil. Ya tuve clases 6 meses, entiendo algunas cosas, pero no hablo. No hablo húngaro, no entiendo palabras, pero no te puedo entablar una conversación. La verdad no lo sé, no es algo ahí que me trae... O sea, un poco con la mente, pero...
¿Cómo vas a resolver? ¿Y así que inglés o...?
Inglés, ¿no? Mímica.
Todos hablan inglés, ¿no? Es un poco como Holanda o como Alemania, ¿o no? ¿O sí están negados?
Fíjate que es más generacional, ¿eh? Porque de nuestra generación sí, pero para arriba no te hablan inglés.
Qué cañón. Entonces, cuando me fui a Madrid, que hablan español en España, obviamente, pero de todas maneras tenía mi grupito de mexicanos. O sea, me imagino que has hecho tu grupito de, no sé, aunque sea ingleses, latinos, americanos, mexicanos, latinos.
Claro, sí. Mira, la verdad es que estoy en un ambiente muy internacional en IBM, porque hay de todo. Hay equipo italiano, hay equipo español, que es en el que estoy yo, hay portugueses, hay franceses, hay de todo. Entonces, sí, al final, mi grupo más cercano son latinos. Son chilenos, son mexicanos, son argentinos, son... Al final, no sé, los latinos siempre nos llevamos mejor.
Sí. Ah, pues está padre. O sea, sí tienes como expats con quien juntarte.
Sí, está padre. Mira, no te puedo decir que me veo aquí toda mi vida, porque al final si no hablas el idioma en un país te limita mucho. Pero bueno, por ahora estoy bien y estoy en Europa, que la verdad no muchos tienen la oportunidad de vivir algo así. Entonces, a ver hasta cuándo.
Oye, ¿y ahí empezaste con el triatlón? ¿Estás con un equipo o cómo le haces para entrenar?
Sí, aquí yo llegué, pues ahora sí que sin nada. Y nada, la verdad ahora gracias a la tecnología entre Facebook y Instagram y empezar a buscar literal de cero un equipo de triatlón y di con un equipo muy bueno. La verdad también he tenido suerte en eso, me he topado con personas muy buenas. Y nada, cuando yo les cuento, mira, yo era nadadora, quiero hacer triatlón, no tengo ni siquiera una bicicleta, pero quiero. Y así empecé, conseguí una bicicleta usada, ahora sí que todo de cero, ¿no? Sin reloj, sin ni siquiera zapatos, sin un casco de súper que me dijeron como, please, no, o sea, quítatelo, no te pongas eso, no se ve bien.
Pero clasificada para el mundial en poco tiempo. O sea, esto de súper a...
No, si me hubieras visto salir de Campeche en agua,
sí, pasó, o sea,
pasó a las pros, así las alcanzó.
Claro. Es que qué padre, mi alter ego siempre ha querido ser nadadora, porque se me hace increíble, qué sentimiento más crack poder lidiar. De hecho, ahorita en el aire de Cozumel me puse enfrente, que dije, aunque me pasen, yo voy a salir primero. No sé, voy a hacer el aire donde
está. Sí. Es lo que me pasa a mí. Yo siempre en las competencias, te lo juro, dije, soy la peor en la bici. Me cuesta mucho trabajo, es mi punto débil. Pero yo dije, a mí no me importa, yo soy buena nadando. Así que yo voy al principio, salgo primera del agua y después me podrán pasar en la bici. Pero es justo lo que dices, ese sentimiento de, ¡ja! Soy la primera del agua. Y después ya me pasarán.
Oye, qué curioso que dices de lo de la bici, porque teniendo los pulmones que claramente tienes, se les da fácil a los nadadores la bicicleta. O sea, igual es un tema, para mí la bici es hora nala, ¿no? Y claro que le metes en entrenamientos específicos de intervalos y así, pero, o sea, se te va a dar fácil por la parte de pulmón. No te falta pulmón, ¿no? O sea, te falta piernas. Manejo, piernas.
Justo eso. Sí, pulmón, no te puedo decir que fácil, pero pulmón no me falta, me faltan piernas. Me faltan piernas porque no tengo el músculo acostumbrado a tantas horas. La natación y el triatlón son deportes muy diferentes y los dos tienen complejidades muy distintas. Ninguno es más fácil que el otro. No, pero
también, o sea, siendo nadadora, depende mucho la distancia y el estilo que nades. Por ejemplo, las pechistas, yo era pechista, tendemos a ser muy piernonas.
Entonces, mucho de la pierna.
Y yo era sprintista, entonces soy como grande, musculosa, la bici, no me cuesta trabajo. Ajá. Pero, por ejemplo, corriendo soy pesada. Ajá. Y, por ejemplo, Fer era fondista y rolista y tienden a ser más largas y más flaquitas. Entonces, dentro de la natación es interesante.
Se da más el correr y, o sea, el power de la bici. O sea,
claro,
yo no voy, claro. En pecho no avanzo. O sea, mi papá de granita es como que se queda ahí.
Yo también,
hago
soy pésima.
O sea, cuando nado pecho, porque es la única manera que avanzo.
Te descalifico.
Sí, ya sé. Mi combinado no es bien hecho. Qué chistoso. Y ahorita, ¿cuáles son tus planes? O sea, ¿qué deriva un poco la vida en Budapest con los encierros, o sea que hay carreras que han organizado en este año raro, o sea, como que en qué están en Europa ahorita, porque puedo leer las noticias, pero a veces no reflejan la realidad.
Pues sí, mira, yo estuve mucho el tiempo aquí en México, pero sí que hubo competencias este año, no tantas como antes, pero sí la gente estaba compitiendo. Ahorita ya no, porque regresa el virus y de nuevo todos a sus casas, así que yo creo que hace un año súper complicado para todo el mundo, ¿no? Para los deportistas, para muchos que se les truncan las carreras, los pases al mundial y frustraciones de entrenamiento, pero ojalá que el próximo año sí. Al final aquí en Hungría o en Europa puedo decir que el deporte es algo muy normal, entonces la gente está muy acostumbrada a entrenar, a hacer deporte, y es algo muy común, es algo muy, sí, de la vida normal, pues no es nada raro. Entonces, ojalá que el próximo año regresen las competencias, pero por ahora está todo parado. Ahora de nuevo está todo
cerrado. Está home office totalmente.
Sí, caray, que es otro lío porque mentalmente está duro. Está duro estar, llevo desde febrero sin tocar la oficina.
Y te juntas con amistades en reuniones en casas, están abiertos parques, o sea, ¿qué hacen? ¿Cómo liberas el estrés del encierro?
Pues mira, ahora con la tecnología Swift y rodilla inteligente me ha salvado. Y con eso salgo a correr, porque sí puedes salir a correr. Y nada, ejercicio en casa, sí, de repente reuniones, pero no nada, nada loco. Digo, ya me dio COVID, pero no fue irresponsabilidad mía, me tocó.
Pero ya, de ya puedes tener fiestas de coche. No, pero digo conexión humana, porque sí falta, o sea, siento que una cosa es, ay, hago rodillo en vez de andar en bici afuera, te puedes acostumbrar, pero si por lo menos fuiste a comer con una amiga, no sé, fuiste a el parque con alguien, o sea, como que tener ese, somos seres sociales.
Claro, no, al final, de nuevo, o sea, la gente con la que más conecto son los deportistas. Entonces, con mi equipo de triatlón, somos los que nos juntamos. De repente nos vamos a correr, de repente nos vamos a por un café, no sé, o después del Swift nos vemos para comer algo, o sea, no sé, algo así, pero...
¿Vives sola? ¿O tienes roomie o algo así?
No, estoy sola.
Ok,
no sé si está duro. Ahí sí, yo no soy de roomies, pero ahí sí pondría un crack, ¿viste? Un Porque
Rumi,
increíblemente hombre de 2 metros.
Que juegue waterpolo.
Caballoso. Inteligente, educado. Ya me gana. Oye, Fer, pues mil gracias por compartir este espacio con nosotros, nosotras.
No, a ustedes, gracias. No, y al final, yo creo que es padre, es interesante, porque al final tenemos punto de vista desde nadadoras como Fer y yo, y desde tu punto de vista, Tati, que como triatleta de toda la vida, y es padre conocer esas diferencias entre el deporte, y es padre ver esa mentalidad que también es diferente de un nadador a un triatleta, ¿no? Entonces, está padre conocer los dos mundos.
Sí, totalmente, y me encanta, o sea, otra cosa que te aporta el deporte, que ahorita dices, mi salvación, es mi grupo de triatlón que tengo en Hungría. Y, o sea, siendo mexicana, que no hablas el idioma, otra vez el deporte está ahí para darte ese oxígeno, ¿no? O sea,
claro.
Como metáfora.
Sí, que es algo que te conecta y que solamente entre atletas te entiendes. Uh-huh. Porque si yo le digo a mi amiga de Chile, vamos a rodar 3 horas, me va a decir, ¿qué, estás loca? Jamás. Y solamente entre atletas más bien se entienden.
Pues ojalá te veamos en el medio Ironman de Budapest. Diles que lo hagan.
Sí, venga. Por lo menos del agua me van a ver primero, después quién sabe. ¿Me buscan por ahí?
¿Cuándo es? ¿Sabes? O sea, en un año normal, ¿cuándo hacen el de Budapest?
Verano. Es que en verano, o sea, por junio, julio, más o menos, siempre en verano, junio, julio.
Está increíble. Y si no voy de
Y busquen, está padre, está padre porque corren por el parlamento, o sea, por el Danubio, por el parlamento, pasan como por todas las cosas históricas. Budapest es muy chiquito, entonces te lo recorres así. Y la ruta, porque la vez pasada yo estaba de espectadora nada más, está muy bonita. O sea, yo creo que sí vale la pena.
No, yo sí, apuntadísimo.
Ay, qué padre, Fer. Ojalá se haga. Y si no, pues a seguir entrenando para el mundial. Para el que sea.
Tenemos 2 años.
¿Y cuándo vienes a México? ¿Tienes algún...? O sea, ahorita, acabas de regresar a Hungría, ¿no? Pues casi un ratito.
Sí, yo quería viajar para Navidad ahora con esto del encierro y de todo lo que está pasando, pero no creo, yo creo que hasta el siguiente año, no, por ahora ya, también por trabajo me tengo que quedar aquí para que me renueven la visa, pero nada, trato de viajar una vez al año a México.
Qué bien. ¿Y vas a hacer qué, Friends más, así Navidad con amigos?
Sí. Sí, pues no hay de otra. O en Swift, a ver ahí quién me encuentro.
Sí, no, no voy a anunciar nuestra idea del último siglo de que tenemos para Swift, pero...
No, pero hay que hacerla, yo sí me apunto, de verdad, yo ya soy compradora.
Idea millonaria definitivamente.
Sí, es increíble, más ahorita. Ay, mil gracias.
Mil gracias.
Qué padre platicar contigo.
Qué padre saber que pues, compartimos el mismo amor por el deporte y que te ha dado tantas cosas, becas, amigos, y pues que a ti prácticamente te salvó la vida, literalmente. Entonces, está increíble. ¿Puedes decirnos tu Instagram, Fer, para que la gente te pueda seguir?
Sí, es FDA Armenta.
Ok.
Y bueno, y gracias a ustedes también por interesarse en mi historia y dejarme un poquito hablar sobre eso. Y bueno, ojalá, y no sé si ayudar a alguien más, pero igual escuchan y recapacitan, y si están peleados con alguien, van y se reconcilian en ese momento para no dejarlo para más tarde.
Sí, caray, es que sí, que inmaduros podemos ser de no tener esa... También vivir en el momento, pero también entender que se te puede escapar en un segundo. O sea, cuántos rencores guardamos, y así que dices, híjole, pide perdón, acepta el perdón, no sé. Como que es mejor irte en paz si la vida te... O sea, si se te quita la vida en un segundo.
Exacto. Y más si son gente que quieres, luego nos enojamos por cosas bien tontas, la verdad.
Pues bueno, te dejamos descansar, que ahí, ¿qué horas son? ¿Como las 10 de la noche?
11.
Sí, 10:30 ya.
Seguro vas a cenar apenas, ya me conozco el horario europeo.
No, ya estoy lista para mi COVID test de mañana. Mañana vienen a las 8 de la mañana.
¿Y te hacen el de la nariz, no? El del cutie para el cráneo.
Creo que sí. Sí.
Pues suerte, nos cuentas si eres COVIDiosa o no.
Sí, ya les cuento. Ya esta entrevista quedará como mi entrevista COVID.
Vas a comprobar que eres inmortal, que te atraviesa una bala, te da comida y estás así toda fresca en la entrevista con nosotras. Bueno, Fer.
No. Gracias, Fer, gracias, Tati, por la oportunidad y bueno, ya nos estaremos viendo en alguna competencia seguramente. Ojalá que aquí en Budapest.
Ojalá, sí. Gracias, Fer, un abrazo.
Bye. Igual. Bye.